Bueno, 23 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Reivindicación de las Identidades Trans.
O sea, el día de hoy.
Exactamente, el día de hoy. Hoy es 23 de septiembre. Estamos en comunicación con Colette Richards, que es de la Unión Trans del Uruguay, la presidenta de la Unión Trans del Uruguay.
Las noticias en la voz de los protagonistas.
Colette, muy buenos días, ¿cómo andás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. Colette, ¿cómo estás viviendo este día? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones que te parecen oportunas hacer en este 23 de septiembre?
Bueno, este día viviéndolo muy emocionada, la verdad que hace varios días vengo y venimos con las compañeras súper emocionadas, preparando todo. Bueno, las principales reivindicaciones son el acceso al trabajo, la reinserción a la educación y sobre todo el nunca más violencia hacia las personas trans, violencia de ningún tipo hacia las personas trans.
Sí, hay varias cosas, ¿no? De hecho, hace unos días se divulgó este primer censo de las personas trans y surgen varias cosas que vos mencionaste ahora, ¿no? El tema de la educación, el tema del trabajo, pero digo, primero, el tema de la violencia y las muertes, ¿no? Como que es lo, digamos, a partir de ahí, además, lo demás, pero digo, hay como una cuestión muy básica.
Además, hoy es el Día Nacional porque se reivindica el fallecimiento de una trans, ¿no?
Claro, en realidad es el asesinato.
Sí.
De Kiara Silva.
De Kiara Silva, una chica que fue un asesinato emblemático porque, aparte de los balazos que recibió, su cuerpo estaba mutilado, quemado.
Qué espanto.
Este asesinato, como tantos asesinatos, siguen impunes. Eso tiene que ver también con el acceso que las personas trans tenemos a la justicia, la desacreditación que tenemos las personas trans ante la justicia. Todo esto lo he hablado mucho incluso en Facultad de Derecho, que me han invitado en varias oportunidades. Y bueno, hay una desacreditación desde la justicia y desde tantos ámbitos del Estado solo por el hecho de ser trans.
Sí.
Hay una desacreditación y bueno, y no olvidemos que Uruguay fue observado en Ginebra por estos asesinatos y Uruguay aún no ha respondido.
Colette, nos gustaría escuchar cuál es la importancia de que se realice este censo y de que se arrojen los primeros datos vinculados al colectivo trans.
Bueno, mira, acá hay varias cosas. El censo lo que hace es romper los ojos de la gente con una realidad. La realidad es, tal cual la dice el censo, que las personas trans, como nosotros venimos diciendo hace mucho, son personas vulneradas en sus derechos y vulnerables en sus derechos. Por eso que te decía antes la desacreditación por el hecho de ser trans. En segundo lugar, hay una realidad, hay varias realidades clarísimas que son, por ejemplo, las expulsiones de las personas trans a una edad muy joven, en la adolescencia, del seno familiar, del barrio, de la ciudad, etcétera, etcétera. Las migraciones internas y externas de las personas trans que llevan a un desarraigo emocional y de vínculos interpersonales. Con lo que todos necesitamos esas cosas, ¿no? En segundo lugar, el tema del no acceso laboral. A ver, hay un 70% de personas trans que han ejercido o ejercen el trabajo sexual. Y eso tiene que ver no con que la persona elija hacer, realizar el trabajo sexual, porque nosotros siempre decimos, las personas trans en realidad están en situación de trabajo sexual porque es una situación a la que la sociedad no inclusiva ha empujado a la persona porque tiene que solventar sus gastos básicos. Sería un trabajo si la persona pudiese elegir entre una cosa u otra.
Claro.
No,
que no se vean la obligación de recurrir a...
Exactamente, exactamente.
Sí. Además, aportando un poco con el tema de los datos que dice el informe, el tema de la desvinculación familiar a edades muy tempranas también genera también otras cosas, como mencionabas, y en cuanto al derecho a la educación, tenemos allí el dato que surge de esta encuesta de que el 60% de las personas censadas en esta encuesta que se divulgó hace unos días no completó la enseñanza media básica, el 60%. Exacto. Estamos hablando de tercero de liceo o UTU. Y además, en la enseñanza, 3 de cada 4 personas dijeron haber sido discriminadas por sus compañeros en la escuela, el 75%.
Exacto, vos fijate que hay un 75-77% de discriminación de los propios compañeros. Sí. Eso significa, a ver, tenemos que ponernos a pensar y repensar cosas. Eso significa que hay una situación de bullying muy fuerte en el Uruguay, que está invisibilizada, que no se trabaja, y que obliga a las personas al abandono educativo. Pero además una cosa súper alarmante, vos fíjate que hay un 30%, creo que es, no tengo los datos acá a la vista, pero creo que hay un 30% de discriminación por parte de los docentes. Y eso es terrible.
Sí, claro.
Es terrible porque si los docentes somos los encargados de la educación, todos sabemos que los docentes no solo enseñamos la asignatura en la cual nos especializamos, sino que enseñamos una cantidad de otras cosas.
Sí, obviamente.
Entonces, claro, que un docente te discrimine, y hay casos clarísimos de eso, las compañeras se lo pueden contar, hay casos clarísimos de eso. Yo siempre digo, a ver, en la época, yo ya soy una persona grande, pero en la época en que yo iba a la escuela y al liceo, yo viví todo lo que es el bullying. Lo que pasa es que en esa época no se llama, no se conocía como bullying.
Sí, y otra cosa que señala este censo es que a raíz de todas estas situaciones de discriminación, también se consigna conductas de autoaislamiento como consecuencia de estas situaciones, y menciona que en muchos relatos aparece la idea de suicidio, la necesidad de aislarse por largos periodos, o asumir conductas de riesgo como el uso de sustancias psicoactivas. Eso es lo que dice el estudio.
Que además son respuestas directas del bullying, ¿no? Las conocemos como respuestas directas de este tipo de comportamiento.
Tal cual. Mira, yo leía el otro día una investigación que hizo un psicólogo, no me acuerdo el nombre ahora, perdón, donde se demuestra que Uruguay tiene el índice más alto de suicidios en Latinoamérica.
Claro.
Sobre todo entre... el índice más alto era entre hombres, de hombres entre... varones entre 14 y 25 años. Entonces, yo después voy a buscar la forma de conectarme con la persona que hizo la investigación para ver si esto no tiene que ver con el bullying y con la identidad trans o con el ser homosexual o ser lesbiana, ¿no?
Claro, tal cual. Bien, Colette, para ir cerrando, ¿qué actividades, cómo se ven, cómo se planean este día y de acá al futuro?
Bueno, mira, en principio hoy a las 19 horas en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo, los invitamos a todos y todas, vamos a estar conmemorando este día, incluso con la presencia de la mamá de Kiara, vamos a estar conmemorando este día y bueno, y las compañeras van a hablar un poco de en cada uno de los temas: salud, trabajo, niñez, adultez. La niñez trans es algo que está muy silenciado en el Uruguay también y nos preocupa. Y después, siguiendo a esto, también es el lanzamiento de otra gran aspiración que UTRU tiene desde hace mucho tiempo y que yo personalmente vengo trabajando, y es el lanzamiento, hemos podido concretar la Semana de Arte Trans, donde las personas trans van a exponer sus producciones artísticas, de muy buen nivel, por cierto, porque también queremos como romper ciertos estigmas y que en el imaginario popular la trans no sea la de minifalda que está parada en bulevar únicamente, y que además tiene VIH, etcétera, etcétera, sino que también sea vista como productora y cultivadora de arte.
Bien, muy bien. Así que tenemos esas actividades. Las convocamos hoy, entonces, en principio, a las 19, dijiste.
19 horas.
Bien, en la Intendencia de Montevideo, sala Ernesto de los Campos.
Exactamente.
Entonces, Día Nacional de Reivindicación de las Identidades Trans. Colette Richard, muchas gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes siempre.
Chau, chau. Chau, chau. Hablábamos con Colette Richard, que es presidenta de UTRU, que es la Unión Trans del Uruguay, porque en el día de hoy se conmemora este día importante de reivindicaciones. Los datos, la verdad, que abruman, ¿no? O sea, sí, entras totalmente a leer los datos del censo y es complicado.
Está buenísimo, es un paso importantísimo que sea un censo, pero ¿qué se hace con todos esos datos?
Por
¿no?
eso,
tienen que generarse políticas que mejoren esta situación.
Mucho camino todavía para recorrer. Uf.